Bienvenidos a Equipping People, equipando personas para la victoria. Vas a disfrutar de las verdades presentes de la Biblia con un formato diferente y renovador. Prepárate, ya comenzamos.
Un saludo grande para todos y comenzamos. Vamos de una a la palabra, ¿les parece? Para poder mirar qué es, de qué vamos a hablar. Hay un versículo poderoso, lindo, que está en la Biblia, en Romanos 5, 17, que es el tema de hoy, que es la abundancia de la gracia. Y dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida los que reciben, ¿qué? La abundancia de la gracia y el don de la justicia mediante un solo hombre. ¿Cuál? Jesucristo. ¿Mediante un solo qué? Un solo hombre, Jesucristo. Saludos para Patricia Osorio, Carolina Arenas, Araceli Rada. ¡Ey! Fácil y sencillo. Nosotros no tenemos que buscar la abundancia de la gracia. Nosotros ya tenemos la abundancia de la gracia. Ya la tenemos. Nosotros ya Dios nos los puso en nuestro corazón, ya Dios nos los puso en nuestro ser. Y cuando nosotros hablamos de esto, hablamos de que tenemos que definir, bueno, la palabra abundancia no la voy a definir. La palabra abundancia ya tú la sabes. Grande, que sobrepasa, que inunda. Abundancia es tener mucho, mucho. Y eso es lo que Dios quiere. Mira, el asunto de nosotros con Dios fue que cuando Dios nos encontró, porque es que Dios es quien nos encuentra a nosotros, Él nos encontró en un estado, como dice Romanos 3, no había justo ni a un uno, no había quien hiciera el bien, no había nadie realmente bueno. Y Él sopló espíritu de vida, nos dio algo poderoso, nos dio algo hermoso y empezamos, despertamos, diría yo, vamos a usar la palabra adecuada, despertamos a una relación con Dios maravillosa y Él, su gracia la depositó en nosotros, no un poquito, mucha, porque aún siendo pecadores, Él nos amó. Alicia Álvarez, qué rico verte, Juanjo López desde Utah y Mónica, qué rico. Entonces, Él derrama esta gracia abundante sobre nosotros. Él, recuérdate que Dios es ilimitado. Dios no tiene límite. Dios es poderoso en sí mismo. Dios es grande. Dios es lo más grande. Dios es lo más hermoso. Y Andrea Romero, Dina Luz Flores. Y esto hace que nosotros hoy tengamos una forma de vida diferente. Entonces, cuando hablamos de la abundancia de la gracia, hablamos de que tenemos que rodearnos de personas y tenemos que rodearnos con situaciones que muchas veces no nos gustan mucho, de situaciones en donde caen pesadas algunas energías de algunas personas, pero nosotros tenemos la obligación de lo que de gracia recibimos, de gracia entregarlo. ¿Estamos? Lo que de gracia yo recibo, yo de gracia entrego. Así que voy para adelante y entendiendo esto, yo puedo dar amor y puedo dar empatía y puedo entregar misericordia y puedo entregar compasión a todos los que me rodean. Y tu vida será diferente. Entonces, la gente me dice, yo quiero reinar en vida. ¿Qué es reinar en vida? ¿Tener plata? No. ¿Tener millones? No. ¿Ser lindo? No. ¿Ser influyente? No. No. Reinar en vida es un hombre y una mujer que han entendido el verdadero significado de amar y ser amado, de tener la sabiduría de recibir, pero también de dar mucho amor, abundante amor, abundante gracia, ¿ok? Entonces te voy a explicar, la palabra gracia es como la consideración de Dios para con los que fallamos, los pecadores, y nuestra condición. La Biblia nos describe a nosotros de muchas maneras. No sé qué te han enseñado en tu iglesia, no sé qué te han enseñado en tu congregación, pero la Biblia nos dice esto. La Biblia dice que tú y yo somos justos, somos santos, somos hijos de Dios, somos elegidos, somos predestinados, somos íntegros, somos uno con Cristo, somos bendecidos con toda bendición, somos abundantes. Mira acá, Iván, pero ¿de dónde saca la Biblia que yo soy todo eso? Si tú supieras mi situación, mira, la situación de todos los seres humanos siempre va a ser la más difícil si se mira desde la parte emocional y desde la parte carnal. Pero la situación aquí, amigo y amiga, es que tú tienes que ver tu situación desde la parte y desde el foco y desde el lente espiritual. Y espiritualmente somos todo eso. El asunto está en todo el mundo entero, y por eso existe el mal y por eso existe tantas cosas, en que no han pasado de la parte espiritual a tu mente. La mente, que es un tema tabú en las congregaciones y en las religiones, no se puede hablar de la mente. Claro que tenemos que hablar de la mente. La mente es uno de los compuestos, y el cerebro nuestro es lo más poderoso, y es lo que nos lleva a tomar el camino del mal o a tomar el camino del bien. Porque hay voces internas en nuestra mente, voces que nos elogian, pero voces también que nos quieren destruir. Entonces, para mí sería fácil decirte, es que el diablo, no, el diablo fue vencido. Esa mentira del diablo, tú tienes que quitarte esa idea de la cabeza. El verdadero enemigo eres tú mismo. El que no se ama eres tú mismo. El que pone piedras en tu camino eres tú mismo. Amigo, los límites, mira, somos creados de una forma tan perfecta por Dios. Somos creados de una forma tan maravillosa por Dios que nosotros mismos llegamos a un punto altísimo, allá lejos, bien alto. Pero al llegar allá nos ponemos nosotros mismos un obstáculo para no llegar a la meta. ¡Ay, Dios mío! No podemos seguir así. Por eso quiero hablarte de la abundancia de la gracia. Lo han convertido doctrina, lo han convertido... La gracia es simplemente que a pesar de ser como somos, Dios nos amó. Que a pesar de ser como somos, Dios nos sigue amando. Y de que a pesar de ser como somos, Dios tiene un plan maravilloso para ti y para mí. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos hacen esa frase que acabo de decir? Vida, la hacen energía en su vida y dicen, hey, yo voy pa'lante. ¿Yo por qué me tengo que frenar? ¿Por qué yo mismo me pongo la piedra donde voy a tropezar? Oye, qué vaina fregada. Nosotros nos ponemos piedras para nosotros tropezar con las mismas piedras nuestras. Oh, Dios bendito. Qué cosa tremenda. Nosotros mismos nos ponemos piedras. Ay, Dios mío. ¿Qué beneficios trae saber que nosotros hemos recibido la abundancia de la gracia? El perdón de todos los pecados una vez y para siempre. Voy a aclarar algo. La gente cuando peca o cuando embarra con otra persona, le pide perdón a Dios, pero no a la persona. Pídale perdón a la persona. El problema suyo no fue que usted ofendió a Dios. Usted ofendió su vida y usted ofendió la vida de la otra persona. Entonces, como tú ofendiste, tú transgrediste a esa persona, vaya a pedirle perdón a la persona, enfrente a la persona. Ay, Señor, te pido perdón porque yo ofendí a fulanito. Oye, fulanito, perdóname porque yo te ofendí. Eso te hace más responsable, eso te hace más consciente de que el problema en esta humanidad no es que nosotros estemos transgrediendo a Dios, nosotros estamos transgrediendo nuestras relaciones con las personas quizás que más amamos. Quizás muchos de los esposos que me estén escuchando no quisieran hacerle daño a su esposa porque su esposa es lo más hermoso que pueden tener, ¿cierto? Y muchas veces En los matrimonios sucede que nos hacemos un daño impresionante. Es impresionante cómo los hijos quieren hacerle daño a sus padres con palabras ofensivas, con palabras que muchas veces denotan un odio interior a su papá, a su mamá. Es tremendo cómo hay padres que también destruyen a sus hijos con palabras hirientes y con gestos muy, muy feos que dejan a los hijos contra la lona. Entonces, el asunto es relacionarme mejor con la persona que tengo al lado, seguir el modelo de Cristo. Mira que si nosotros vemos a Jesús cuando estaba en la tierra, él no tenía problemas con las personas. Él se relacionaba en amor con sus discípulos, con sus apóstoles. Fueron 12 personas que tuvieron el gran privilegio de comer, de dormir y de compartir la sabiduría de Dios en Jesús. Y al que tenía que confrontarlo, lo confrontaba en amor, lo restauraba en amor. Al hipócrita fariseo religioso, cuando tenía que ponerlo en su sitio, lo ponía en su sitio y le hablaba con verdades. Y le hablaba con respeto, pero con cosas reales, y le decía: es que tú eres esto, tú eres un hipócrita. Porque los peores tiempos fue cuando el Señor vino. Cuando Jesús estuvo en la tierra, eran tiempos difíciles, eran tiempos en donde la religión era un negocio, como hoy. Entonces, tú tienes que pensar si tú eres un oasis de bendición para tu esposa. Tú tienes que pensar si tú eres un oasis de bendición para tu esposo. La gente es muy linda en las congregaciones, levantan las manos, cierran su sol y le cantan a Dios, se ven tan lindos. Yo quiero ver cómo eres en tu casa. Yo quiero ver cómo tú valoras a tu esposa. Yo quiero ver cómo tú valoras a tus hijos, cómo tú le das ánimo a tus hijos, cómo tú les levantas el ánimo a tus hijos cuando están caídos, cómo tú puedes también decirle a tus hijos: mira, esto que estás haciendo está mal, y tus hijos en respeto, honra y amor te reciben porque eres un ser muy especial para ellos. Eso sí es Cristo, eso sí es ser realmente un hombre abundante en la gracia de Dios, una mujer abundante en la gracia de Dios, una mujer que sabe decir no, un hombre que sabe decir no, un hombre que sabe decir sí, y cuando dice sí se compromete y cumple. Eso es Cristo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? Sergio Rojas, Dina Luz Flores, qué rico. Está la gente chévere, la gente bendecida. Están los hombres guerreros, las mujeres guerreras conectados ahora en Equipping People. Tenemos la justificación, tenemos una nueva vida, tenemos la vida eterna. Oye, tú tienes la vida eterna. ¿Sabes qué es la vida eterna? Un conocimiento profundo del Dios del cielo. La vida eterna no es que si tú te mueres vas para el cielo, ya eso está arreglado. La vida eterna es que conozcas a Dios y conozcas a Cristo, su Hijo. Entonces, en la gracia todo cambió. En la abundancia de la gracia tenemos que tener una mentalidad diferente. Tenemos que decir: la condenación ha sido cambiada por justificación. ¡Wow! ¡Qué lindo eso! Ya nadie nos puede condenar, ya nadie nos puede levantar un dedo o echarnos vaina a decirnos que tú no sirves, tú no vales, porque las cosas que te critique la gente a ti te deben resbalar, porque ya tú sabes quién eres en Dios. Ya tú trabajas en el ser de lo que tú eres, no en el hacer. Ya tú no tienes que hacer nada, tú tienes que ser. ¿Y qué es ser? Ser hijo de Dios, ser heredero, ser bendecido, ser un hombre que sea íntegro, que sea luz en casa, luz en el trabajo, luz en la congregación, luz con los amigos. No que seas tinieblas para uno y para otro seas luz. No, tú eres luz para todo el mundo, eres alegría para todo el mundo, eres honestidad para todo el mundo, y que nadie pueda levantar un dedo hacia ti. Y si lo levantan, no te destruye, ni siquiera te deprimes, ni siquiera te tocan, porque tú sabes quién eres en tu ser en Dios. Oh, yo estuviera, mira, ve, saltando de alegría. ¿Sí o no? Claro que sí. definen, la religión define a las personas cómo visten, la religión define a las personas cómo hablan, la religión define a las personas por lo que hacen sacrificialmente. Ya no hay que hacer nada sacrificialmente. ¿Ok? También en la gracia la muerte fue cambiada por vida. Ya nosotros no vivimos en la muerte. Hay gente que me decía, tú, ay, ahí viene el Halloween, ahora el 31 de octubre, que el Halloween. Halloween es una fiesta donde todo el mundo se disfraza como le da la gana. Todo el mundo se disfraza de monstruo, otro de superhéroe, otro de naranja, otro de piña. Pero han satanizado y le han dado un poder al diablo destruido, que yo no sé la gente de verdad. Y entonces el que participa de eso es de Satanás y todo. Ay, pobrecito, realmente la gente tiene que madurar. La gente tiene que madurar. Entonces en las congregaciones hacen fiestas de disfraces, de uno se disfraza de Juan, el otro se disfraza de Angelito, el otro se disfraza de Cristo. Entonces la de ellos sí está bien y la otra no. Ah. Miren, hay que madurar. Hay que madurar. Yo sé que esto de pronto a algunos le va, oh, yo pensé que tú eras del reino, pero tú estás en las obras de las tinieblas, como me dijo un tipo. No. Nosotros, por ejemplo, aquí en Barranquilla celebramos el carnaval. El carnaval es una fiesta folclórica, una fiesta cultural, una fiesta donde la cumbia, donde hay tambores, donde la gente se pone muy alegre porque disfrutamos de un momento difícil, de un momento chévere de alegría, que es lo que significa carnaval, alegría. Mi esposa y yo vamos a 3-4 eventos de carnaval, la pasamos muy rico, escuchamos los mejores artistas, sí. Y créeme que yo sigo durmiendo tan tranquilo, tan sereno, porque a mí Dios me ama, a mí Dios me mira, es por medio de Cristo. Y Cristo murió en la cruz del Calvario para de una vez y para siempre limpiarnos de toda maldad. Las iglesias, la religión, las congregaciones no celebran Halloween, pero celebran Semana Santa. Te la dejo ahí. Analiza eso. Y se la pasan hablando de la otra iglesia porque en Semana Santa, bueno, ok, ya tú entendiste. Entonces, no seamos de doble moral, seamos de un solo viaje. Seamos de un solo viaje. Si usted es un hombre de amor, es una mujer de amor, un hombre de gracia, usted debe ser abundante. Usted debe todas las mañanas levantarse, apenas abra los ojos, decirle a Dios gracias por la abundante gracia y amor que has derramado en mi vida, gracias porque puedo respirar, gracias porque ahora mismo puedo prepararme un buen café, puedo prepararme un buen desayuno, hoy puedo vestirme, tengo la forma de bañarme, tengo la forma de pensar, tengo la forma de sonreír, tengo la forma de ser feliz, sin tapujos, sin hipocresías. Salgo y amo a mi esposa, salgo y veo a mi esposo, salgo y veo a mis hijos y puedo ver tu gracia respirada por todo, por toda mi vida. ¡Ey! ¿Qué te pasa? No te pongas. Así es que debemos vivir la vida, agradecidos. Agradecidos porque llueve, agradecidos porque hay calor, agradecidos porque hay un día claro, agradecidos por las nubes que hay, porque eso es lluvia y la lluvia es bendición y se cumple el proceso que Dios inventó. Por nada estés afanoso, dice la palabra. Hey, Dios conoce tus necesidades. Si no, cierto, Albita, que Dios conoce tus necesidades y te bendice. Albita, un saludo. En la gracia ha sido entonces, si la situación de condena ha sido cambiada, entonces la condición de muerte fue revertida. Fíjate, nosotros ahora la muerte no la podemos mirar desde un punto de vista oh Dios mío, no, la muerte es una transición a algo hermoso que nadie conoce, nadie ha ido y ha regresado. Pero si en vida, si nosotros que estamos reinando en vida, vemos una vida tan maravillosa, la verdad es que la muerte debe ser algo maravilloso. En el espíritu, obviamente, nosotros en cuerpo, tenemos que saber que es en el espíritu que vamos a vivir junto con Dios. Y ya la muerte, dice la Biblia, que Jesús le dijo a María, a Marta, le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Somos eternos, mi familia, somos eternos. Nuestra situación espiritual es totalmente nueva. ¡Ey! Respira el aire y di, Señor, este aire tú lo has hecho para mí. Señor, esta comida, este almuerzo que me voy a comer hoy, tú lo hiciste para mí, tú creaste todo para que nosotros, tus hijos, viviéramos en la abundancia de la gracia. Ahora te voy a decir en dónde radica la abundancia de la gracia. En nosotros. Nosotros tenemos la abundancia de la gracia. Ahora, te hago una pregunta. ¿Algo podrá destruirte a ti y a mí? Dígame ahí. ¿Algo podrá destruirnos, mi familia? Nada. Nada. Sientes como si tu pasado, por ejemplo, aquellos que tienen un pasado terrible, doloroso, ese pasado puede destruirte. Pues te voy a decir algo, hay alguien que te conoce mucho, hay alguien que te ama mucho, hay alguien que dio su vida por ti, te conoce, conoce lo bueno que eres en tu interior, conoce las cosas maravillosas que has logrado, pero también él dice, voy a organizar para este hijo mío que cree que su pasado es lo que puede destruir su vida, le voy a preparar un presente lleno de maravillosas cosas. Ese es tu Dios, ese es papá. Miren, las cosas malas existen por la falta de un papá. Por la falta de un papá. Y hay papás que están allí, pero a veces esos papás suenan como ausentes. Hay papás maravillosos, y cuando el papá sabe cumplir su paternidad, sabe aplicar, sabe derramar su paternidad sobre sus hijos, los hijos crecen seguros. Cuando tú creces sin papá, tienes algo que te falta. Y hoy yo quiero presentarte al mejor papá que existe, un papá perfecto, un padre responsable, un padre amoroso. Un padre que hoy te dice, yo te he entregado la abundancia de la gracia. Ese papá se llama Dios, Jehová, es nuestro padre. Y él ha diseñado algo maravilloso que ya todos deben conocer, y es que para poder entrar a él, para poder relacionarnos con él, simplemente tenemos que aplicar la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. No, que es que yo quiero ir a donde mi papá directamente. No. Solo por medio de Cristo. Porque Cristo es el modelo de vida. Cuando tú lees los cuatro evangelios y lees a Pablo, tú ves cómo Cristo se hace vida en la vida de Pablo, el apóstol. Y Pablo nos enseña las verdades presentes para vivir en victoria. Yo no entiendo cómo hay gente que dice ser espiritual, que dice tener a Dios y vive en derrota y vive frustrado y vive amargado y vive triste y vive echándole vainas a todo el mundo, maldiciendo por aquí, maldiciendo por allá. Tienes una pésima relación con tu familia, pésima relación con tus amigos, si es que los tienes. ¡Ey! Quiero despertarte en esta mañana, quiero que te despiertes, quiero que digas, voy a abrir mis ojos y voy realmente a cambiar mi manera de pensar. Ya mi manera de pensar no va a ser la manera de pensar, de creer que no puedo lograr algo, creer que no estás capacitado para algo, porque estás capacitado para todo. Tienes una dimensión espiritual grandísima. Tienes todo lo necesario para poder decir la frase: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos, estamos. Entonces, eso es la abundancia de la gracia. Iván, ¿cómo hago yo para lidiar con la educación de mis hijos? A veces creo que no soy un buen padre o que no soy una buena madre. Los hijos, mírame a mí, mírame bien, los hijos necesitan ser formados por padres amorosos. Un papá que sepa darle amor a sus hijos, una mamá que sepa darle amor a sus hijos. Pero hay otro ingrediente que hay que ponerle a los hijos. Y es que los hijos necesitan conocer la responsabilidad. Necesitan conocer que se van a enfrentar a una vida y necesitan enfrentarse con carácter. Por eso la disciplina, el orden, las buenas costumbres, es en casa que se enseñan. Eso no es para la escuela, eso no es para la iglesia, para los pastores de niños, para los salones de niños, salones de adolescentes. No le des esa responsabilidad tuya a alguien para que la cumpla por ti. Y cuando tú entrenas a tus hijos y cuando tú de verdad te propones formar en ellos valores, principios, códigos de reino, cómo enfrentarse a un mundo bien difícil, y tú lo sabes. Ahora, tienes que entender que su edad no es tu edad y que un adolescente piensa como tú pensabas de adolescente. Un joven adulto entre los 25 a 39 años, por ahí más o menos, piensa como tú pensabas en esa época. Entonces, cada etapa necesita que tú apliques lo que en tu vida te sirvió o lo que puedas aprender de otros positivo para implantarlo en tus hijos. Los hijos nunca, nunca terminan de recibir de nosotros enseñanzas. Así tenga tu hijo 50 años, cualquier palabra que tu papá o mamá sabia le digas, él la va a tomar. Iván, tú no conoces a mis hijos. Yo no los conozco, pero sí conozco cuando de pronto has descuidado tu rol de padre o tu rol de madre, y tienes que retomarlo. Si tienes hijos pequeñitos, tienes que retomarlo. Cada etapa, así como dice Dina Luz, cada etapa tiene su aprendizaje. Entonces, hay padres muchas veces que tremendo, no comprenden un adolescente. Oye, un adolescente, o sea, quiere vivir su vida. Tú no fuiste adolescente. Tú no tuviste las hormonas ardiendo dentro de ti. O sea, hay que entenderlos. Pero entonces lo meten en las congregaciones, y en las congregaciones lo vuelven muchachos y muchachas reprimidos, óyeme. O sea, unos peladitos que no pueden hacer nada sino orar, ayunar y servir en la iglesia. Hombre, muchacho, necesita conocer más amigos, necesita conocer más amigas, necesita desarrollar relaciones. Hoy todos los niñitos son retraídos, no quieren hablar, no quieren bailar, no. Mira que vamos a llevar, no, yo no quiero, yo quiero estar solo, encerrado en el cuarto, jugando juegos. Oye, pasa, ¿qué pasa? Entonces, ahí también aplica la abundancia de la gracia. Si hay que darle mucho amor, y hay que hacerlos sentir seguros de lo que son, porque tus hijos son unos berracos, tus hijos son unos gladiadores, unos guerreros desde niños. Hay que enseñarles que su fuerza no es negociable, que ellos pueden hacerlo. Estamos. Estamos. A partir de hoy, si quieres aplicar la abundancia de la gracia en tu vida, tienes que aprender a que tienes que relacionarte excelente con todo el mundo. Deja de hablar mal de la gente. Deja de criticar a la gente. Tenemos esa mala costumbre de estar criticando al uno y criticando al otro y criticando aquí y criticando al vecino. A la familia, hay una canción de Celia Cruz que se llama El Lleva y Trae. No sé si la han escuchado. El Lleva y Trae es un tipo. Uy, o sea, es de los que habla mal de su familia, habla mal de los amigos, habla aquí mal, enreda aquí, enreda allá. Eso es falta de hombría y falta de carácter, mi amigo. ¿Ok? Entonces, vive feliz, desarróllate espiritualmente, aplica la abundancia de la gracia en tu vida y no te metas en la vida de las personas. Y cuando te critiquen, échate jabón para que te resbalen las críticas y seas feliz. Escucha, no busques venganza. No, ese no es el punto. No permitas que te afecte la opinión de las personas. No vale la pena. No vale la pena afectarse por lo que la gente diga. Hey, tú verás. Yo no tengo nada que opinar sobre lo que tú opines de mí. Yo sé quién soy en Cristo. Yo sé quién soy espiritualmente. Diga conmigo, soy un hombre seguro o una mujer segura. Soy un hombre bendecido o una mujer bendecida. Soy realmente un hijo de Dios. Y los hijos de Dios somos hijos de un rey. Los reyes solo piensan en gobernar. Solo piensan en decretar, viven su vida plena, pero también los reyes buscan al necesitado para ayudarles. Oh, ahí viene la abundancia de la gracia también. Ahí viene la abundancia de la gracia. Ayudar a los demás. ¿Cómo está tu corazón con el dar? Escucha. No voy a hablar para que me des a mí, no. Como hacen todos. Gracias a Dios yo trabajo. Gracias a Dios tengo una labor que hago y donde Dios me bendice. Y hay personas que sí. Y sabes, el apóstol Pablo decía: yo no te recibo la ofrenda porque yo tenga alguna necesidad. Yo te recibo la ofrenda, yo te recibo tu donación, yo te recibo tu cariño para que abunde en tu cuenta. ¿Qué quiere decir eso? El dar en el reino sí es una bendición y pertenece a la gracia. Como aquí nosotros no creemos en el diezmo, como aquí nosotros no pedimos, sino cuando hay un evento especial que damos a los niños, que hay algún necesitado, entonces yo te pido para eso específicamente. Entonces, yo quiero que tú aprendas que la gracia es que si tú recibes un dinero y tú apartas un poquito y tú ves a alguien con necesidad, sea de tu familia, sea fuera de tu familia, sea en la puerta de un supermercado, sea, no sé, donde Dios ponga la circunstancia, tú te acuerdes de hoy. Porque todo lo que demos, lo que ofrendemos, lo que llevemos a buena solución al necesitado, se devuelve poderosamente en nuestras cuentas. Créelo que es así. Y eso es el dar. El dar debería ser para el que necesita. Muchas veces no es bueno darle el dinero a aquel que lo necesita, sino ¿tienes hambre? Sí, tengo hambre. Ok, espérame aquí, voy a ir a la tienda y te voy a traer algo de comer y quiero que te lo comas delante de mí, compartamos un ratico aquí y me cuentes de tu vida. Mira qué lindo eso. No sé cuánto te puedes gastar, $20, $10, $5, en pesos colombianos, 15 mil pesos, 10 mil pesos. ¡Ey! No mires el valor, no mires, porque en el cielo no es eso de que el que da más, no. Es el corazón. Y tú tienes la abundancia de la gracia para amar. Yo quiero que tú seas la luz en tu familia. Yo quiero que cuando tú llegues a los almuerzos familiares, todo el mundo diga, ¡ey! Este es de Equipping People. Esta gente siempre está positiva, siempre está alegre, siempre está dispuesta a dar cariño y a dar buena energía positiva, buen amor y sobre todo abundancia de la gracia a nosotros. Sé buen amigo, sé buen primo, sé buen esposo, sea buena esposa. Ayer oí cifras de cómo la gente se está divorciando. Increíble. Dios, no hay madurez. En el matrimonio hay etapas también en donde la abundancia de la gracia. Mira, primero la conocemos de novio, entonces el noviazgo es lindo y todo, hay cosquillas y este y lo otro, es sabroso. Después viene el matrimonio, que es una bendición, pero en el matrimonio se empiezan a aplicar unos cambios en la vida. Después vienen los hijos. Pero hey, no importa las etapas que estemos viviendo, todo debemos gozarnos con nuestra pareja. Peleamos, nos reconciliamos. Hey, queremos, uno quiere ir a comer pizza, el otro quiere ir a comer carne. Hay un acuerdo y nos vamos. Y de pronto encontramos un restaurante donde vendan pizza y carne. Mentira, eso es mentira, que el matrimonio es una cosa horrible. Eso es mentira. El matrimonio es una bendición. Y yo valoro a los hombres y a las mujeres que están casados y que han sobrevivido a las tormentas y que han sobrevivido a situaciones difíciles en su vida y en pareja se han mantenido. Pero ojo, también admiro a hombres y mujeres que tuvieron relaciones tóxicas con personas y decidieron separarse. O sea que tú estás de acuerdo con el divorcio. Yo estoy de acuerdo en que tú debes ser feliz. ¿Estamos? Tú debes ser feliz. Y a veces cometemos errores al relacionarnos con personas que realmente no quieren construir hogar con nosotros, sino que quieren es fregar, o la palabra barranquillera y vulgar es joder, de día y de noche. Y perdónenme la expresión, pero se tenía que decir. Entonces, hay mujeres que no están preparadas para vivir en pareja. Hay hombres que no están preparados para vivir en pareja. Entonces, tienes que ser sabio. Tienes que ser sabia. La abundancia de la gracia te da el tener la suspicacia de salir con una persona y saber, esta persona va a ser un problema para mi vida. Somos novios, no tenemos compromiso, ¿yo para qué me voy a casar? Es allí donde aplicas la sabiduría. Ya estás viviendo con ella, vives con él, y está la cosa dura. Entonces tienes que tomar decisiones. Pero nosotros estamos puestos en la tierra para ser felices. Dios nos quiere ver felices. Felices en nuestro trabajo, felices en nuestras familias, felices con mis hijos. Ayer me encontré una amiga, madre soltera, y me dice, mis dos hijos y yo tenemos una vida espectacular. Sabemos sacarle provecho a todo y prefiero estar con ellos y no como era una luz apagada. Iván Alonso, yo era una luz apagada porque mi esposo no me hacía la vida fácil a mí. Y yo le dije, pues te felicito, qué bueno que hayas tomado esa decisión, porque uno no está para vivir en esclavitud con nadie, uno está para ser feliz. ¿Qué te hace feliz? El saber que Dios ha depositado en ti la abundancia de su gracia. Entonces, hey, trata de ser más empático con todo el mundo. Así sea la persona que tú digas, Dios mío, es que no, no la aguanto en mi vida. Ámala. La Biblia dice, amad a vuestros enemigos. Porque qué interesante tiene amar al que te ama. No, ama a tus enemigos. Si te quiere quitar la capa, dásela. Si te quiere poner a caminar una milla, camínale dos. Y dice la palabra, y sonrojarás su cara. A la gente le da pena cuando son tesos contigo, cuando son terribles contigo y tú solo devuelves amor. La gente dice, oye, definitivamente esta mujer y este tipo son de otro mundo, y somos de otro mundo, de un mundo espiritual de Dios. Tienes que entenderlo de esta manera. Hey, hoy comienza una semana en donde tienes que visualizarte de aquí a final de mes, de aquí a dos meses, cómo realmente van a ser tus relaciones interpersonales con todo el mundo. ¿Vas a escoger ser oscuridad, una mujer, un hombre amargado, o vas a escoger ser luz, ser una persona de amor, ser una persona que todo el mundo quiera estar contigo? Oye, qué chévere, esta persona es chévere. Hey, porque tú das amor, porque tú das alegría. Estamos mi familia. Así que vamos a entender que la abundancia de la gracia que nos dice la Biblia, más que una doctrina o lo que el hombre haya inventado, más que eso, es un estilo de vida. El estilo de vida de Cristo que está en nosotros. Y lo vivimos así. Él amaba, Él era un hombre de carácter, era un hombre de amor. Tú tienes que ser una madre de carácter, pero también de amor. Tú tienes que dar 50% amor y 50% carácter. 100% amor, 100% carácter. El porcentaje que tú quieras, pero ambos tienen que existir. Y en tu matrimonio tienes que hacerlo también. En tus relaciones con tus compañeros de trabajo, analiza un poquito cómo te mira la gente de tu trabajo. ¿Cómo te miran tus compañeros de tu trabajo? Hey, ¿tú eres una persona chévere o una persona que todo el mundo tiene como reservas contigo? No tiene que haber reservas. Tú eres una persona que sabes cuáles son los puntos y cuáles son los límites en una relación, pero tú eres chévere con todo el mundo, y el que te necesite, inmediatamente ahí estás tú. ¿Ok? Esto es importante tenerlo súper, súper en cuenta. ¿Sabes por qué? Porque hoy existen muchas, muchas personas que solo destilan odio, rencores y cosas así. Pero nosotros estamos llamados a mejores cosas, dice la Biblia. Los hijos de Dios estamos llamados a vivir en victoria. Nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados a ser felices. Estamos llamados a entender que cuando somos hijos de Dios, tenemos derecho a vivir bendecidos y en victoria. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. ¿Te parece? Gracias, Señor, porque en este día bendice nuestra vida. Gracias porque podemos orar al dueño del universo, que eres tú, mi Dios. Podemos orar al Dios Padre, que nos ama con amor inagotable. Yo sé que todos los que me están viendo y oyendo tienen en su corazón la seguridad de tu amor, Señor, de tu misericordia, de tu gracia en nosotros. Así que hoy, Señor, nosotros te damos gracias porque vamos a cambiar nuestra manera de pensar. Te damos gracias porque tú pones en nosotros el querer como el hacer, y vamos a tener cambios, pero cambios de amor. Vamos a amar incondicionalmente a todo ser humano que se nos atraviese. Vamos a tener empatía, Señor, con el necesitado. ¿Cuántas personas necesitadas tal vez hay en tu familia? ¿Cuántas personas necesitadas hay en el supermercado por tu casa? Dales algo, que Dios te bendice económicamente para que ayudes al necesitado. A veces en tu familia hay alguien que está esperando solamente tu abrazo. Entonces, Dios, colócanos el querer como el hacer, como siempre tú lo pones, que podamos amar, que podamos recibir el amor, porque sabemos que al dar amor estamos siendo sembradores de algo que regresa abundantemente a nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque hoy comienza una semana llena de bendiciones, llena de victoria. Yo sé que muchos el próximo domingo van a hablar y van a decir, hey, tuve una semana súper espectacular, solo porque tu Dios así lo has querido. En el nombre de Cristo Jesús, danos salud, danos vida y danos fuerzas para seguir adelante. Amén, amén y amén. Mi familia, es tiempo de que entendamos que la abundancia de la gracia es algo que ya está en nosotros y que debemos empezar a aplicar ya. Gracia es un regalo inmerecido. Gracia es cuando Dios nos da algo que no merecemos, pero que por su amor nos los entrega. Así que a dar gracia, a dar amor a muchas personas. Te veo la otra semana. No olvides enviar este video a muchísimas personas y decirle, hey, aquí hay un mensaje de amor en este link y que se vuelvan parte de este movimiento llamado Equipping People, equipando personas para la victoria. Recuerden que les amo y que les deseo que tengan una maravillosa semana. Claudia, saludos. Adriana, saludos. Qué rico que estén conectados. Son unos bendecidos, unas bendecidas, y las mejores cosas vienen para tu vida. Nos vemos. Adiós.
Un episodio más de Equipping People. Una forma fresca y novedosa de crecer espiritualmente, sin etiquetas religiosas. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestra web www.equippingpeople.com.